Welcome to Democracy Now, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El gobierno de Bush logró un acuerdo con los líderes de la Cámara de Representantes sobre un paquete de incentivos económicos de 150 mil millones de dólares. La mayor parte del dinero se destinará a la devolución de impuestos. Las personas recibirán $600 más otros 300 por cada hijo. También se incrementaría el gasto en los créditos para las pequeñas empresas y las hipotecas inmobiliarias respaldadas por el gobierno. En la Casa Blanca, el presidente Bush predijo un crecimiento en la economía. Bush dijo:
los incentivos de este paquete llevarán a un mayor gasto del consumidor y un aumento en las inversiones empresariales este año. Este paquete reconoce que bajar los impuestos es una forma poderosa y eficaz de ayudar a los consumidores y a las empresas. Y eso es muy importante. Siempre he creído que permitirle a las personas que conserven más de su dinero y lo utilicen como consideren conveniente es la mejor manera de ayudar a nuestra economía a crecer.
El presidente desestimó los pedidos de hacer permanentes los recortes de impuestos previos. No obstante, durante una entrevista con USA Today, Bush dijo que espera alcanzar esa meta antes de que termine su mandato. Mientras tanto, los demócratas aceptaron descartar varias exigencias clave, como por ejemplo extender los beneficios a los desempleados y los bonos de alimentación, y destinar más fondos para ayudar en la calefacción de los hogares de menores recursos y en brindar servicio de Medicaid a las familias de bajos ingresos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que tiene sus reservas sobre el acuerdo, pero prometió tratar nuevamente el tema si la economía sigue decayendo. Nancy Pelosi dijo:
considero que este es un paquete extraordinario porque se trata de poner dinero en las manos de las familias trabajadoras de Estados Unidos. Fue propuesto para fortalecer la clase media, para crear puestos de trabajo y para revertir la situación de la economía. Y eso es lo importante, es oportuno. Tiene un objetivo y es temporal, y fue elaborado en tiempo récord desde nuestra conversación con el presidente, y nuevamente con participación de ambos partidos.
Los líderes del Congreso dicen que esperan presentarle un proyecto de ley definitivo al presidente Bush antes del 15 de febrero. Mientras que el presidente Bush dijo que era optimista sobre el futuro económico del país, muchos economistas están haciendo comparaciones con el periodo previo a la Gran Depresión. Martin Haneke, del Taiche Group, dijo:
lo que los inversionistas deben entender es que no se trata simplemente de altos intereses e hipotecas, es realmente una gran crisis de deudas en todos los niveles, incluso deudas gubernamentales que azotan a Occidente, y eso es muy importante. En nuestra opinión, esto es solo el comienzo y realmente avanzará hacia una recesión muy severa, quizá una gran depresión como la que vimos en 1929.
En materia electoral, la carrera demócrata ahora se centra en Carolina del Sur, donde se celebrarán las próximas primarias demócratas el sábado. En un debate realizado anoche en Myrtle Beach, hubo tensión constante entre la senadora Hillary Clinton y el senador Barack Obama. Clinton acusó a Obama de elogiar las ideas republicanas. A continuación, reproducimos parte del debate entre ambos. Usted dijo que Ronald Reagan era un líder político transformador. Yo no mencioné su nombre.
Su esposo lo hizo.
Bien, yo estoy aquí, él no, y...
bien, a veces no puedo distinguir contra quién estoy compitiendo.
Minutos después, el senador Barack Obama defendió sus recientes comentarios sobre Ronald Reagan. Barack Obama dijo:
Hillary, recién tuvimos la grabación. Usted dijo que elogio las ideas republicanas. Eso no es cierto. Lo que dije, y voy a citar textualmente mis palabras, es que Ronald Reagan fue una figura política transformadora porque logró que los demócratas votaran en contra de sus intereses económicos para formar una mayoría y propulsar su agenda, una agenda a la cual me opuse. Porque mientras trabajaba en esas calles mirando a esos tipos y sus trabajos en el extranjero, usted era una abogada corporativa sentada en la junta directiva de Walmart.
La senadora Clinton luego criticó el registro electoral de Obama como senador estatal de Illinois. Hillary Clinton dijo:
bien, usted sabe, senador Obama, es muy difícil tener un debate franco con usted porque nunca asume ninguna responsabilidad por las votaciones y eso ha sido un patrón de conducta. Usted en... esperen un minuto, la legislatura estatal de Illinois... solo un minuto. En el estado estatal de Illinois, el senador Obama votó 130 veces presente. Eso no es un sí ni un no, es un quizá.
That's maybe.
El sábado, Hillary Clinton derrotó a Barack Obama en las primarias de Nevada por 6 puntos, pero debido a las normas de las elecciones primarias, Obama en realidad obtuvo más delegados. El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, ganó las primarias republicanas en Nevada. El congresista de Texas, Ron Paul, quedó en segundo lugar. Por otra parte, el senador John McCain venció por un margen estrecho a Mike Huckabee en las primarias republicanas en Carolina del Sur.
Hillary Clinton, meanwhile, has...
Mientras tanto, Clinton ha obtenido el apoyo del New York Times. En un editorial publicado hoy, el New York Times dice que es la candidata con mayor experiencia entre los demócratas. Del lado republicano, los directores del New York Times le dieron su apoyo al senador de Arizona, John McCain. En una dura crítica, los directores del Times dijeron que el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, es un hombre obsesivamente reservado y reivindicativo, cuya falta de juicio era impresionante. Un nuevo estudio del Congreso indica que el financiamiento de la guerra por parte de Estados Unidos aumentó más de 50 mil millones de dólares el año pasado. El total de 170 mil millones de dólares fue casi el doble de los 93 mil millones de dólares que se gastaron en promedio entre 2003 y 2005. El presidente Bush pretende continuar la tendencia al aumento, pidiendo más de 190 mil millones de dólares este año fiscal. En otras noticias de Washington, los demócratas no lograron anular el veto del presidente Bush del seguro de salud para niños por segunda vez en casi 4 meses. El presidente Bush vetó 2 veces una medida de 35 mil millones de dólares para extender el seguro de salud a millones de niños de hogares de bajos ingresos. El miércoles, a quienes apoyan la medida le faltaron 15 votos para anular el último veto de Bush del mes pasado. El gobierno canadiense retiró a Estados Unidos e Israel de una lista de países donde los prisioneros corren el riesgo de ser torturados, luego de recibir presiones de funcionarios estadounidenses e israelíes. El ministro de Asuntos Exteriores canadiense ahora afirma que Estados Unidos e Israel fueron incluidos en la lista por error. La lista también incluía a Siria, China, Irán y Afganistán. El documento original mencionaba la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo e incluye una lista de técnicas de interrogatorio, entre ellas obligar a los prisioneros a desnudarse, aislamiento y privación del sueño. Amnistía Internacional Canadá dijo que está decepcionada ante la acción del gobierno canadiense. Alex Neve, de Amnistía, dijo: "Cuando se trata de un tema como la tortura, la principal preocupación del gobierno no debería ser si avergüenza a sus aliados". El excombatiente enemigo José Padilla fue condenado a más de 17 años en prisión. Padilla y otros 2 acusados fueron declarados culpables el año pasado de conspirar para cometer actos terroristas y proporcionar apoyo material para alcanzar ese objetivo. Originalmente, Padilla fue noticia a nivel internacional en 2002, cuando el presidente Bush lo declaró combatiente enemigo por presuntamente conspirar para detonar una bomba sucia radioactiva en Estados Unidos. Fue despojado de todos sus derechos, transferido a una brigada de la Armada en Carolina del Sur y detenido en aislamiento extremo durante 43 meses. El gobierno de Bush le negó un abogado durante 2 años. Cuando el presidente afrontó una impugnación de la Corte Suprema, finalmente anunció cargos penales contra Padilla mucho menos serios que las acusaciones públicas hechas al momento del arresto. Los abogados defensores alegaron que Padilla no estaba en condiciones de afrontar un juicio y que el proceso debía ser desechado debido a los malos tratos del gobierno. Los fiscales pidieron que fuera sentenciado a cadena perpetua. No obstante, el martes, la jueza Marcia Cook citó lo que calificó como el duro calvario de Padilla bajo la custodia estadounidense como un factor relevante en la sentencia. La jueza Cook agregó: "No hay pruebas de que estos acusados personalmente mutilaron, secuestraron o asesinaron a nadie en Estados Unidos u otro lugar".
A
Un grupo de excomandantes militares de alto rango de los países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, están solicitando a sus gobiernos que insistan sobre su derecho a llevar ataques nucleares preventivos. En un nuevo manifiesto, los ex líderes del ejército, entre los que se encuentra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general John Shalikashvili, dicen que la OTAN debe afirmar que la opción de atacar primero sigue siendo un instrumento indispensable. El grupo dice que esto se debe en parte a que simplemente no hay ninguna posibilidad real de un mundo sin armas nucleares. Esta propuesta probablemente será considerada en una cumbre de la OTAN en abril. En la República Democrática del Congo, más de 2 docenas de grupos milicianos firmaron un acuerdo que busca poner fin a los enfrentamientos en el este del país. El pacto es descrito como un marco general que finalmente podría llevar a un acuerdo de paz definitivo. Un informe reciente del Comité Internacional de Rescate, IRC, por sus siglas en inglés, dice que aproximadamente 5.4 millones de personas han muerto en el Congo durante la última década. En promedio, unas 45 mil personas pierden la vida cada mes. Un nuevo estudio afirma haber finalizado el primer cálculo monetario del costo del daño ambiental mundial provocado por los países más ricos del mundo. Según investigadores de la Universidad de California, Berkeley, el daño ambiental causado a los países más pobres es de 1.8 millones de dólares y supera toda la deuda del tercer mundo. El estudio utilizó datos del Banco Mundial y la ONU para calcular los costos impagos de las emisiones de gases de efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la agricultura, deforestación, la pesca indiscriminada y la cría de camarones. Estados Unidos se ubicó entre los últimos puestos de la lista de países industrializados en un nuevo ranking mundial de cumplimiento ambiental. Investigadores de las universidades de Yale y Columbia incluyeron a Estados Unidos como el peor entre el grupo de los 8 y en el lugar 39 de un total de 149 países en la lista.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.